evidentemente tratar esta situación desde otro lugar.
Bueno, vamos a darle un marco a todo esto, equipo. Aquí está María Silvia Cabrera, aquí está Gastón Chanzar, aquí está Oscar Rojas, y en línea, con todos nosotros, el ministro de Trabajo de la provincia, Roberto Zuckerman. Roberto, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Desde aquí de Radio M, Carlos Meaudi lo saluda también.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Bueno, ministro, obviamente que estamos un poco impactados por todos estos coeficientes que se han dado, que ubican a Santa Fe en una situación también delicada desde lo laboral. Las cifras del INDEC son absolutamente elocuentes, con un alto impacto en el Gran Santa Fe, ¿no? ¿Cuál es el análisis que están haciendo ustedes por estas horas respecto a estos números que se han conocido ayer oficialmente?
Bueno, realmente cuando ayer vi los números de la encuesta permanente de hogares del INDEC, me impactaron. La verdad que pensé que los estaba mirando mal, ¿no? Porque ver en Gran Santa Fe un 20% de desocupación es realmente algo que uno no suele ver, ¿no? Ha crecido enormemente este número. Nosotros también vimos en la misma encuesta que hay como una aclaración de metodológica, de un cambio metodológico, que a lo mejor podría impactar, digamos, sobre el número final, pero en definitiva, entre una cosa y otra, cuando uno cruza números, cuando ves el 20% de baja de la actividad económica, etcétera, bueno, más allá de un número más, un número menos, y de que la desocupación no es el único número, sino hay cuestiones vinculadas a la subocupación, a personas que ya directamente ni siquiera buscan trabajo. Bueno, obviamente que los números son elocuentes y nos preocupan mucho, ¿no?
Claro, cuando uno analiza, Roberto, y mira todo esto con ojos, a ver, llamémosle desde una mirada humana, estamos hablando no de números, estamos hablando de personas y consecuentemente de familias. Son personas que no tienen acceso a bienes, son personas que no tributan, son personas que obviamente van necesariamente a ser objeto de asistencia de tipo social para el Estado. Y esto genera una preocupación adicional, me parece, ¿no?
Pero claramente es así. Vos fijate que además estos números que estamos viendo son números en un contexto donde están prohibidos los despidos, donde tenemos una asistencia para el pago de salarios con el ATP que alcanza 20.000 empresas, estamos hablando entre 170.000 y 190.000 trabajadores. O sea, imagínense lo que sería, y además, bueno, recién lo decías vos, hay otros sectores sociales, la IFE llega a 700.000 personas, digamos, en la provincia de Santa Fe. O sea que estamos hablando de que además de, digamos, que más allá de que se genere del Estado, digamos, un paraguas protector y determinadas ayudas, la realidad nos marca que la crisis es enorme, ¿no? Que es algo que en realidad, digo, está bien los números, que uno los pueda mostrar, pero es lo que viene formando parte de lo que nosotros venimos diciendo y sobre cada una de las medidas que hemos tomado, justificándola justamente con lo que pasa en la realidad.
Ahora, si lo miramos desde otro costado, si lo miramos desde el costado de lo que es la dignidad de un ser humano, estas personas no tienen acceso a bienes, no tienen acceso a alimento, no tienen acceso a medicamento, no tienen acceso a educación, porque se complica seriamente el panorama. Uno se pregunta, frente a este cuadro, ¿cuál es la reacción que puede tener el Estado, no?
No, bueno, en realidad el Estado, como te decía, digamos, por eso llega desde distintos lugares con determinados programas que son históricos, como desde la asignación universal por hijo, ahora también con la implementación de la IFE, la tarjeta alimentar, y obviamente también con comida y con determinadas asistencias que llegan de desarrollo social. Es decir, y claramente hay una asistencia, vos decís el tema de medicamentos, bueno, hay una salud pública que también cubre esas necesidades. Obviamente que a lo que aspiramos, y yo a lo que aspiro como ministro de Trabajo, es a trabajo digno, a trabajo registrado, y que obviamente estas situaciones no se presenten y que cada dinero que ponga el Estado sea en capacitación, sea en programas de fortalecimiento del empleo, y no, digamos, desde el punto de vista de programas asistenciales, ¿no? Digo, eso también es lo que buscamos, sobre todo en la etapa que se viene, porque tampoco el Estado puede estar, digo, en el caso de la IFE son 90 mil millones de pesos, porque son 9 millones de beneficiarios que recibieron, digamos, la IFE, o sea, digo, hay que también ir reconvirtiendo determinados programas que no pueden ser de una asistencia permanente, sino que se tiene que transformar en otro tipo de beneficios, ¿no? O sea, en eso también estamos trabajando con el Gobierno Nacional. Pero también lo que yo quiero recalcar es lo que venimos diciendo de cómo la Argentina entró a la pandemia. Es decir, nosotros entramos a la pandemia como país, cómo se contagia una persona de COVID siendo paciente de riesgo. Es decir, nosotros entramos a la pandemia con un país con una crisis enorme, es decir, con recesión, con inflación, con tasas de interés impagables, con una deuda externa que recién ahora está empezando a solucionarse. Entonces, bueno, obviamente que lo que era un goteo en el desempleo que se venía dando, digamos, no un tobogán donde iba bajando el empleo, bueno, nos caímos al abismo, ¿no?
Uh-huh. Roberto, esto da la sensación, ya que utilizó esa ilustración del tobogán, que este fue la pandemia, es el empujón para esa caída del abismo. Y dentro de ese empujón y el panorama que usted nos marca, que el Estado debería tener asistencia, pero durante un tiempo, porque toda esta enorme cantidad de dinero que usted reflejó a través del IFE podría ser generada justamente en diferentes programas, también asusta un poco que la desocupación en el sector que más pegó es en los jóvenes que va el sector que tiene entre 18 y 29 años. Estaba viendo los números y es muchísimo la cantidad de pibes y pibas que se quedaron sin trabajo y justamente son los que le pueden dar o no mayor esperanza al país.
Pero absolutamente, digamos, y eso tiene que ver con las preocupaciones que nosotros tenemos, ¿no? O sea, qué futuro le podemos mostrar y ofrecer a nuestros jóvenes, sobre todo en un mundo, digamos, y sobre todo en determinados sectores de la sociedad que recalcan la meritocracia, digamos, como si fuera una cuestión de mérito personal. Digo, si nosotros no tenemos igualdad de oportunidades, digamos, no existe el mérito, digo, por más esfuerzo que uno le pueda poner, digamos, no va a poder alcanzar, digamos, un proyecto de vida si el Estado no acompaña y no genera oportunidades a los sectores más vulnerables. Digo, lo vemos con la educación. O sea, sectores que no pueden acceder hoy a la educación porque no tienen conectividad. El Ministerio de Educación tiene que estar repartiendo material en papel, porque si no, no hay forma, digamos, de poder tratar de generar una igualdad. Por eso, en ese sentido, hoy la Argentina está viviendo un momento muy crítico. Que creo que en términos generales, digamos, hay acuerdos sobre esa situación, pero que lamentablemente muchas veces vemos, digamos, que hay sectores que tratan de sacar provecho, digamos, de esto, tratan de generar grietas y diferencias, cuando me parece que las cosas están claras, ¿no? Digo, pues, esto es un perro que se muerde la cola. Digo, si vos no tenés actividad económica, claramente vemos que no tenés trabajo. Si no hay actividad económica, el Estado no recauda. Si el Estado no recauda, no tiene recursos para afrontar todas las necesidades y todas las obligaciones que tiene. Mm. Entonces, cuando vienen días como los de hoy, o, digamos, y los de mañana, donde tenemos que decidir, digamos, cómo continuamos, digamos, con esta situación de abrir más la actividad económica, de poder retornar a niveles, digamos, que nos permitan determinados sectores que hoy vemos reflejados en esos números, porque digo, los números estos son de abril, mayo y junio, donde fueron los peores meses de la pandemia en cuanto a la falta de actividad económica. Bueno, después vimos cómo cuando uno puede generar más actividad económica, cuando la, por ejemplo, la construcción que se dinamiza tanto puede funcionar, bueno, ahí nos encontramos que obviamente los números cambian y que, bueno, se genera un círculo virtuoso como el que estamos buscando, ¿no?
Zuckerman, la verdad que en el día de ayer, entre los números que se conocieron para la provincia de Santa Fe, sobre todo para el Gran Santa Fe, y los números récord del coronavirus, La verdad que no me gustaría estar en el Poder Ejecutivo, le soy sincero, porque es una decisión difícil que tiene que tomar el gobernador en el día de mañana. ¿Está más presionado, digo, el día de mañana con respecto a qué se hace, si se abre o no se abre, se endurece o no se endurece más las medidas que todos estamos viviendo? Pero digo, ¿es un factor más de presión estos números que se conocieron en el INDEC del día de ayer?
No, a ver, lo que marcan es obviamente lo que desde mi lugar, digamos, uno plantea permanentemente, ¿no? Que es tratar de empujar todo lo que se pueda hacia la actividad económica. Ahora, yo no soy un necio, digamos, ni soy un loco, ni un irresponsable para imponerme en un deseo, digamos, que en definitiva es una aspiración de todos, cuando, digamos, vemos que el número de casos aumenta, cuando vemos que el número de camas cada vez es más escaso, y que en definitiva uno puede recuperar una actividad económica que se pierde, digamos, ¿no? Lo que no puede recuperar es la vida, es irreversible. Digo, y si tenemos que decidir entre a quién le vamos a dar una cama o un respirador, bueno, digamos, la verdad que si llegamos a eso, estamos en una situación límite. Así que lo que aspiramos es a poder retornar lo más rápidamente posible en la actividad económica. Además, todo el mundo sabe lo que piensa el gobernador, digo, es un productivista, un industrialista, un desarrollista. Es decir, la verdad es que nos duele enormemente tener que haber tomado decisiones de retroceder, porque la verdad es que Santa Fe estaba viviendo realmente un momento muy bueno en muchas actividades, digamos, no en todas, pero digamos, había una actividad casi normal, por decirlo, entre comillas. Más allá de que, insisto, hay actividades que la están pasando muy mal, pero en definitiva lo que queremos es poder retornar a eso, ¿no? A como habíamos dejado antes de las restricciones y a poder seguir avanzando, porque además, digo, lo que puede generar el Estado son paliativos, como lo estamos mostrando, digo, de que todavía no sean más los negocios que cierran sus puertas o sus persianas, pero lo que necesitamos es actividad económica genuina.
Roberto, muchísimas gracias por este contacto que ha tenido con nosotros. Evidentemente es una situación delicada, la tenemos que manejar con prudencia, con equilibrio. La idea era consultarlos, la idea era tener una referencia, un punto de referencia para un análisis de una situación que nos golpea a todos, ¿no? De una u otra manera nos golpea a todos, desde lo económico, desde las decisiones políticas, desde las disyuntivas que se plantean entre salud y producción. Bueno, son temas delicadísimos, ¿no? Muchísimas gracias por este contacto, ¿eh?
No, pero por favor, a ustedes, y más allá del panorama, yo le quiero decir que somos optimistas y estamos agradecidos del esfuerzo que está haciendo la población en un momento tan difícil.
Que tengan una buena jornada, ¿eh? Adiós.
Igualmente.
Bien, el Roberto Zuckerman, ministro de Trabajo de la provincia. Ustedes han escuchado algunas reflexiones vinculadas con un momento en el cual luces de alarma se han encendido por todos lados, desde lo laboral, ratificando lo que veíamos, la situación que veíamos con desocupación, con caída de la actividad económica, con índices realmente preocupantes, con situaciones de conflictos gremiales a la vista, y obviamente también con un horizonte desde lo sanitario incierto.